Dagón es el dios al que adoran los profundos, una raza humanoide anfibia que habita oculta en los océanos y las costas de la Tierra. En los mitos, concretamente en el relato Dagón, escrito por Lovecraft, se lo describe de la siguiente manera. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de Polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. Aunque no contamos con muchos detalles sobre su aspecto físico, popularmente se ha acabado dando por sentado entre los lectores que no sería muy distinto del de un profundo de gran tamaño. Además, a Dagón se lo suele llamar Padre Dagón, lo que levanta las sospechas de si es realmente un dios como tal o si en realidad se trata de un profundo muy antiguo que ha continuado creciendo en tamaño y poder hasta acabar siendo deificado por los demás. Esto podría ser así porque, según lo que se nos cuenta de la raza de los profundos, ellos viven indefinidamente y van creciendo más y más hasta que alguien o algo los mate. Por lo que, con respecto a Dagón, aunque es adorado como una divinidad, nunca está del todo claro si es un dios exterior, cosa extremadamente poco probable, si es un primigenio, que podría ser, o si es un profundo muy antiguo y muy poderoso, lo cual también es muy probable. Él vive bajo el arrecife del Diablo y es adorado por la Orden Esotérica de Dagón, de la cual se sirve para controlar el pueblo costero de Innsmouth. Para ellos, forma parte de una triada de dioses, compuesta por el Padre Dagón, la Madre Hidra y el mismo Cthulhu, con quien se rumorea que Dagón guarda algún tipo de parentesco. La Madre Hidra sería la consorte del Padre Dagón, y junto con él, gobierna a los profundos. Al igual que sucede con Dagón, existe mucho debate sobre si realmente se trata de otra primigenia menor o si ambos son tan solo enormes profundos ancianos y grotescamente mutados. Ninguno de los dos da muestras de poseer un poder sobrenatural más allá de su larga vida, por lo que lo segundo podría ser lo más probable. En cualquier caso, Lovecraft nunca aclaró esto, ni ningún autor de su círculo tomó la iniciativa de hacerlo tampoco. A la Madre Hidra se la considera el ancestro vivo de todos los profundos. Por lo general, parece haber dos formas de representarla. La corriente clásica tiende a seguir el diseño tradicional de la Hidra de Lerna, y en cambio, otras veces, se la representa con un aspecto más semejante al de sus hijos. Hablemos ahora de los profundos. Estos son una raza que habita en los océanos desde tiempos muy remotos. Se trata de seres humanoides con rasgos anfibios. Su repulsiva piel es de un verde grisáceo, brillante y resbaladiza, y su vientre es blanquecino. Tienen espaldas escamosas, así como manos palmeadas y largos cuellos con branquias. En particular, sus cabezas son muy similares a las de los peces, con bocas llenas de dientes afilados y ojos de miradas muertas y sin párpados. Se mueven de una manera inhumana, saltando de forma extraña y a veces a cuatro patas. Sus voces son roncas y croantes, y por supuesto, poseen su propio idioma, ya que hasta donde se sabe, los profundos tienen una inteligencia al menos equivalente a la humana. Se cree que a una edad muy avanzada, algunos profundos alcanzan tamaños enormes, pues mientras nada los mate y tengan acceso a suficiente comida, continúan creciendo quizás indefinidamente. Eso sí, cuando crecen demasiado, eventualmente terminan perdiendo su capacidad anfibia y ya no pueden vivir sobre la tierra, por lo que deben pasar el resto de su vida bajo el mar, lo cual de todas formas es mucho más acogedor para ellos. Encerrados en las eternas profundidades del mar, sus vidas alienígenas y arrogantes son fríamente hermosas, increíblemente crueles y efectivamente inmortales. Son una raza marina desconocida en ambientes de agua dulce y globalmente tienen muchas ciudades, todas sumergidas bajo las olas. Una está frente a la costa de Massachusetts, cerca de Innsmouth, llamada Ian Telly. Otra que se sabe está frente a las Islas Británicas, llamada Ilú Iloa. Hay otra frente al norte de Europa, llamada Katoch. Otra cerca de Surtei, al sur de Islandia, llamada Hel Ho. Y se habla de una que existe frente a la Antártida, llamada Ha Gom Loa. Los profundos a veces son adorados por los humanos, y en ocasiones son capaces de llegar a ciertos tratos con ellos, ofreciendo intercambiar tesoros dorados de las profundidades del mar junto con abundantes capturas de peces a cambio de ciertas promesas. Pero eso no es todo, porque los profundos, en ocasiones, prometen a los seres humanos la inmortalidad. Pero que esto no te haga pensar que las relaciones entre estas razas son ecuánimes. Estas comunidades humanas siempre acaban cayendo eventualmente bajo el control de los profundos, y cualquier disidencia es cruelmente erradicada. Los humanos suelen aceptar gratamente a los profundos como sus maestros, ya que el regalo de la inmortalidad es muy tentador, y la voluntad de su Dios es demostrable en términos tangibles, a diferencia de cómo sucede con las religiones humanas basadas únicamente en la fe. La religión ofrecida por los profundos suele adoptar la forma de ciertos juramentos, ofrecidos en grados crecientes de membresía, que comprometen a los adoradores humanos a ciertos acuerdos. Si bien al principio parecen beneficiosos y relativamente inocentes, no pasa mucho tiempo antes de que los profundos comiencen a exigir más, incluso hasta el punto de solicitar sacrificios humanos. En muchas ocasiones se les acaba convenciendo de participar en ritos de reproducción para producir descendientes híbridos entre humanos y profundos. Los híbridos suelen nacer como humanos normales. Los cambios en la apariencia y la fisiología tienden a ocurrir al final de la adolescencia, lo que comúnmente se conoce como el aspecto de Innsmouth, al menos en este municipio. Algunos desconocen su herencia, y a medida que el cambio comienza a sobrevenirles, empiezan a sentirse atraídos por el mar. Los cambios físicos van acompañados de un despertar de nuevos sentidos y extraños sueños sobre ciudades submarinas. En la mediana edad, la mayoría de los híbridos muestran algún tipo de deformidad grave, tales como orejas encogidas o inexistentes, ojos vidriosos, saltones y sin párpado, pérdida de la capacidad de pestañear, dientes afilados, piel gomosa, pliegues en el cuello que eventualmente se convierten en branquias y una pérdida progresiva de su cordura humana. Al cabo de unos años, acaban sufriendo la transformación final en un profundo completo y se unen a su comunidad submarina. Una vez han completado esta transformación, ya son funcionalmente inmortales. Por lo que a pesar de todo, los profundos mantienen su promesa, aunque sea a un alto precio. Algo interesante que añadió Alan Moore en su historia Providencia es que todos los híbridos provienen de la unión de un profundo femenino y un humano masculino, y que esta es una medida de seguridad basada en el hecho de que ambos poseen el gen limitante del crecimiento de su propia especie, para evitar así que el niño crezca demasiado grande. Como ya he explicado en otras ocasiones, el canon de los mitos de Lovecraft se basa principalmente en lo escrito por dicho autor, seguido de los demás autores de su círculo y finalmente de otros autores célebres, ya que Lovecraft diseñó su mitología de modo que otros pudieran añadir cuanto quisieran siempre que no contradijese lo dicho por él. La cuestión no es siempre tan sencilla, y si quieres más información, puedes revisar el índice que publiqué sobre el tema. Algo interesantísimo también es que en los relieves de las ruinas de Corona Mundi se describe la forma en que los profundos le arrebataron el dominio del mar a los antiguos, lo cual consiguieron tras una larga guerra en la que se impusieron al arrebatarles a los antiguos el control sobre los Chogoths, que pasaron a ser sirvientes de los profundos. Como curiosidades, solo queda comentar que la madre Hidra sin duda toma su nombre de la Hidra de Lerna, de la mitología griega, abatida, según la leyenda, por Heracles. Y en cuanto al nombre de Dagón, este proviene de una antigua deidad adorada en todo el Oriente Próximo, especialmente en la zona de Siria. Un dios al que se veneraba generalmente por la fertilidad de los cultivos y que también es conocido en el Antiguo Testamento de la Biblia, en Jueces 16:23, como la deidad a la que adoraban los filisteos. No hay blooper en esta narración. Pues no hay blooper. Es lo que hay.